Y acabamos de escuchar la voz del padre Alejandro Solalinde, procedente del sureño estado de Oaxaca, en México. Él es director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. México, una de las naciones con las mejores leyes, dice, pero con las peores prácticas de esas leyes. No sabe cómo cuidar a su pueblo y se ha dejado infiltrar por el crimen organizado. A México le duele todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Donde le duele más es entre su población migrante, que se ha convertido en una mercancía de la Agencia de Inmigración, que se ha convertido en su azote. Y en relación a la cuestión del tráfico de órganos, nos dice, pues nos sigue contando algunas, algo que pues se ha encargado él de denunciarlo prominentemente y que seguramente le ha ganado algunas de las amenazas de muerte que pesan en su contra, y es el hecho de que nos dice que hay bandas que medran con el tráfico de órganos de los migrantes y particularmente los centroamericanos. Se encargan estas bandas de realizar trasplantes de piel, en fin, de mercadear con los diversos órganos de estos migrantes, y que la Seguridad Federal de Estados Unidos sabe mucho de esto, pero se lo guarda. Zonas calientes de este siniestro delito, Tijuana y Michoacán, de eso nos alerta el padre Solalinde. Solalinde, quisiera comenzar con usted. En México se habla de una crisis de derechos humanos de proporciones mundiales, no de gravedad mundial. Denos una idea de qué tan grave es la crisis que padece México. Sé que la lista de atropellos es muy larga, pero ¿hay alguna región, hay algún acontecimiento en particular que le espante el sueño de preocupación por lo que está pasando?
México en este momento se caracteriza por ser una de las naciones con las mejores leyes en favor de los derechos humanos, pero es quizá de las primeras naciones, de los primeros países, estados, de menos práctica de los derechos humanos. Hay una crisis de derechos humanos en la práctica porque tenemos un gobierno sumamente corrupto, sumamente impune, que no ha ayudado a cuidar a su pueblo, no sabe cómo cuidar a su pueblo. No solo eso, sino se ha contaminado y se ha dejado infiltrar por el crimen organizado. Entonces, si le preguntamos a México dónde te duele, le va a decir que todo, de la cabeza a los pies. Pero hay lugares más afectados, como son Guerrero, ya la comandanta Nestora nos platicará de eso, como es Michoacán, como es el todo lo que es el Golfo, Tamaulipas, Coahuila y otras partes de la República. Realmente podemos decir que duele mucho. Donde duele más es no tener una protección real para las personas migrantes. En México tenemos, además de los cárteles convencionales, tenemos el Instituto Criminal de Migración, que se ha convertido desde hace años en un verdadero azote para los migrantes, que los ve como mercancía más que personas a quienes hay que proteger. Entonces, la situación es crítica en cuestión de derechos humanos, y necesitamos como unir fuerzas para lograr un cambio de veras en México, porque ya se ve que el sistema actual, el gobierno actual, no tiene el mínimo interés en respetar y en promover los derechos humanos.
¿Qué tal? Hay una agencia que se creó especialmente para atender esta clase de problemas, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una agencia independiente. ¿Qué ha pasado con esa agencia?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho algo, está haciendo algo, pero no es totalmente autónoma. Desgraciadamente en México tenemos un sistema presidencialista donde todo lo mueve. El mismo presidente pone se supone que hay separación de poderes. Sin embargo, el presidente es el que pone al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone a la Procuradora Nacional en la Justicia, la Procuraduría General de la República, y pone todo. O sea, él es el que manda en el Legislativo, manda en el Congreso, manda en el Poder Judicial, en todo manda. Entonces, no es posible tener un país realmente democrático mientras haya un sistema vertical, un sistema autoritario, presidencialista como el que tenemos.
Ahora, usted ha denunciado un asunto particularmente espeluznante, escalofriante, padre Solalinde, es el asunto del tráfico de órganos a escala masiva, ¿no? Este asunto es siniestro solamente de pensar en el hecho en sí, ¿no? Que se mate a personas solamente para sacarle sus órganos y ponerse a venderlos, ¿no? pero lo que lo hace más siniestro es pensar que en esto pudieran estar implicados pues desde los matones hasta funcionarios, hasta hospitales, gente del sistema de salud y toda una red de influyentazos seguramente. ¿Puede hablar de esto o hasta dónde llega la madeja?
La verdad es que si en México el gobierno trata de invisibilizar todo, trata de que no se vea nada, esto es todavía más invisible. Y la trata es algo muy oculto, pero todavía se puede entrever algo. Pero en tratándose de tráfico de órganos, y sobre todo órganos de personas migrantes, se oculta totalmente. Haga de cuenta que no existe nada. Yo empecé a tener los primeros vestigios de esto en 2007. De 2007 para acá he seguido la pista. Aquí en California, en Los Ángeles, yo vine a enterarme por una persona, no digo ni siquiera el género, porque soy muy respetuoso de la fuente, pero una persona que había colaborado en FBI, me platicó, me narró cómo había sido su experiencia de la disección de un cadáver en el anfiteatro de una universidad de California, y cómo esta banda, que hoy supongo que son testigos protegidos en Estados Unidos, tráfico de órganos, y les explicó el modus operandi de esto, y ellos no podían creer cómo una persona ajena completamente, una señora que no era ni siquiera enfermera, podía tener la habilidad para retirar en minutos el órgano de la piel, y cómo mientras ella estaba operando, otros médicos, ahora sí médicos, ¿verdad?, estaban retirando órganos para demostrar que era posible en minutos. El FBI no podía creerlo, pero lo tuvo que hacer. Lo curioso es que el FBI no da a conocer todo esto, no lo da a conocer. Y muchas cosas sabe de México y no sé qué hagan con esa información, pero sabemos que sobre todo en Tijuana, que lo niegan completamente, ¿verdad? Ahí se supone que hay un gran tráfico de órganos. Uh-huh. El gobernador lo ha negado el agente del FBI, como si quisieran guardar y ocultar todo esto. Pero sabemos que, por ejemplo, en Michoacán hubo por parte de algunos agentes de caballeros templarios, como ya estaban, como el Quique famoso, estaban llevando órganos, y el mismo las policías comunitarias cooptaron dos veces camiones refrigeradores con órganos y niños, el segundo niños todavía vivos.
Ahora, saltando de temas, a la frontera de Baja California en fechas recientes han llegado miles de migrantes procedentes de Haití, procedentes de África, buscando pedir asilo político aquí en Estados Unidos, ¿no? Y mientras están varados, están atorados en Tijuana y en Mexicali, y pues ante esto ha habido dos tipos de reacciones entre los mexicanos. Están por un lado los buenos samaritanos que, ante la falta de planes del gobierno, han tratado de llenar el vacío y han creado centros de albergue para los desamparados, han tendido la mano a los migrantes. Pero por otra parte tenemos que circulan en la frontera mensajes de grupos mexicanos que se llaman a sí mismos Movimiento Nacionalista y acusan a los recién llegados de traer costumbres sucias, costumbres inmundas, propias del mundo negro, y exigen su expulsión inmediata de México. ¿Gusta comentar usted sobre ambos? Y en particular, ¿gusta decirnos qué tan grande es este último sector antimigrante? ¿Qué tan representativo sea de algún gran sector de la opinión pública mexicana, Padre Solalinde?
Bueno, ante esto, creo que alguna parte de la Iglesia ha sido clara, pero tibia, al hablar de esto. Sin embargo, yo pienso que la gran mayoría de la población mexicana sí es solidaria, si es sensible y si quiere hacer algo. Pero otra tiene el mal congénito que ya se trae endémicamente, que se llama objetismo. ¿Sí? Eso es. Y entonces, por más que se quiera, el Jesús con su evangelio no ha podido erradicarlo, tampoco una buena educación, personas que se dicen educadas no han logrado hacerlo. Está difícil. Entonces, yo creo que lo que toca hacer es cerrar filas con nuestros hermanos, tener una visión más amplia, reconocer que todas y todos somos hermanos y que es una verdadera bendición la presencia de personas de color y de otras culturas, que es una riqueza para nosotros y es un orgullo que hermanos nuestros tan distantes como son Haití o África puedan llegar a nuestras puertas. Yo pienso que
y en
es
esta
una
campaña
gran...
usted ha estado a la tarea de
sí, por supuesto,
tener esa mano, ¿no? De...
Por supuesto que sí, hemos estado
a través de albergues.
Y hemos intentado una cumbre que no se dio el 23 de septiembre, uh-huh, pero tenemos pensada otra cumbre para el 28 de noviembre, uh-huh. y yo creo que es una casi una última oportunidad para el gobierno. El gobierno no está preparado. Si no le ayudamos la sociedad civil y tantas personas de las iglesias, entonces sí se va a ver en problemas, porque no hay que olvidar que el gobierno es el principal responsable de todo lo que pase con cualquier persona que esté en territorio nacional, sí. independientemente de su estatus migratorio.
Ya por último, padre Solalinde, mucho se habla estos días del famoso muro que un candidato presidencial acá en Estados Unidos, ni siquiera voy a mencionar su nombre, quiere construir en su frontera sur con México, pero poco se habla del programa Frontera Sur, que igual que la que propone el candidato de Estados Unidos, aunque no sería una línea, sería igual que el muro, una valla de contención segura, bonita, moderna, efectiva, según la describe el candidato de acá. Usted ha denunciado ese plan en los términos más fuertes. Háblenos de Frontera Sur en México.
Efectivamente, el programa La Frontera Sur fue implementado y ya operado a partir de una buena regañada que el gobierno de Estados Unidos le dio al gobierno de México y que lo llamó aquí a su territorio norteamericano para jalarle las riendas y decirle estás haciendo mal, no quiero más centroamericanos en mis fronteras. Entonces simplemente ese programa, que supuestamente es un programa de desarrollo y de derechos humanos, que no es cierto, es una mentira, sino es un vil operativo operado por el señor policía Ardelio Vargas Fosado, que es un policía de más de 42 años, ¿verdad?, de antigüedad. Y este programa no es más que una represión contra los hermanos migrantes. Pero es un engaño también para Estados Unidos. Cuando hablamos de un programa, hablamos del financiamiento de Estados Unidos independientemente del Plan Mérida. Son millones de dólares los que se dan y son millones de dólares lo que el gobierno mexicano se roba. Porque Estados Unidos nunca ha hecho una auditoría para ver en qué paran los dineros de ellos. Si supieran que muchos de estos dineros van a ir a dar a la contienda 2018, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un desastre y tiene razón. Es un muro, es un arco de seguridad que han implementado desde Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, todo eso. Pero no han podido porque siguen pasando los que puedan pagar.
Ese fue el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, luchador social de los derechos humanos. Tuvimos que irnos rápido, no pudimos ahondar en algunos de los muy interesantes puntos, planteamientos, denuncias, fuertes denuncias que nos ha hecho en esta brevísima plática el padre Solalinde debido a la premura y a las demandas de su agenda de actividades, cargada agenda de actividades del fin de semana. Solalinde tuvo también un encuentro en horas de la tarde con líderes del trabajador del campo y con líderes de la comunidad mexicana y oaxaqueña en la vecina ciudad de Madera, bajo los auspicios de agrupaciones como el Despertar del Sueño Americano, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, igualmente la Asociación Cívica Benito Juárez y organizadores de la Unión de Campesinos, además de, por supuesto, Radio Bilingüe, esta su organización. Por cierto, y acá entre nos, en ese convivio se consagró, vimos al padre Solalinde como el cura bailador, se consagró en el baile de las chilenas, dando muestras de su maestría en ese baile de la tradicional canción chilena de la región de la Alta Mixteca. Ahí lo vimos bailando a pleno talón.